Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 26 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Sí, y también amigos del auditorio, les recordamos a través de internet en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 26 de noviembre. Estas son las noticias. Y bien, pues se llevó a cabo, amigos del auditorio, este día de lucha contra la violencia de la mujer. Los colectivos y familiares de víctimas de feminicidio recordaron a las mujeres asesinadas en Puerto Vallarta en los últimos 2 años en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A lo largo y ancho de nuestro país se llevaron a cabo algunos eventos. Por ejemplo, en Bahía de Banderas también se hizo lo propio. El alcalde, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, pues pidió a formar hombres en casa y no a golpeadores e invita a erradicar y prevenir la violencia desde el seno familiar. Mal servicio en Puerto Vallarta, costo alto e inseguro son algunas de las quejas de usuarios de los estacionamientos subterráneos ubicados en las plazas públicas de Puerto Vallarta a poco más de 12 años de haber sido otorgados a particulares. Hay unos que se encuentran en pésimo servicio. Ya le vamos a tener información sobre esto. Mal servicio, costo alto e inseguro. Deberían a las personas, pues decirles que le bajen a los estacionamientos y todas las personas que se estacionan donde no se debe, pues que utilicen estos estacionamientos que suponemos algo le toca al ayuntamiento, algo le tienen que dar, pero bueno, por lo pronto, ahí está. Severos daños en algunos vehículos ha provocado un socavón formado en la Avenida México, cerca de la Avenida Los Poetas, el cual pone en riesgo automovilistas y peatones. Bueno, no está tan cerca de Avenida de Los Poetas, está más cerca de lo que fue el rastro. Ya le vamos a tener la ubicación precisa. Y este socavón ha causado, por decirle, en 3 meses, porque por ahí se platicó con algunos de los vecinos, por lo menos 4 o 5 accidentes, los que han visto de día, algunos de los que tienen locales por ahí, pero de noche pues es más seguido y las grúas haciendo su agosto. Tenemos más noticias. Llevará a cabo el Centro de Salud Mental de Puerto Vallarta una capacitación sobre primeros auxilios psicológicos. Esta capacitación la dará a periodistas con el fin de prevenir y disminuir el fenómeno del suicidio. Llegan a un acuerdo empresarios de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit con la Administración General de Aduanas para contratar a 14 nuevos funcionarios en la aduana del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas invita el titular de la Zona Federal Marítimo Terrestre de SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, a los habitantes del poblado de San Francisco a no bajar la guardia en la lucha que sostienen contra la invasión de sus playas. Ayer se reunía Carmina Regalado, diputada federal, con el titular de SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, para hacer equipo y desde luego hacerlo conducente para recuperar no solamente la playa La Lancha, sino algunas otras playas de las que se han apoderado algunos desarrollos. Fíjese usted que diariamente se cometen 9 feminicidios en México y Nayarit no está exento de este fenómeno. Así lo advierte Clara Judith Sánchez López, representante del programa de violencia del sector salud en el estado de Nayarit. Y para poder resolver este tipo de problemática que se vive en México, en Nayarit, que recordemos Bahía de Banderas, pues tiene alerta de género, lo mismo que Puerto Vallarta, y deben de primero reconocer que hay para poder trabajar en esta situación. En más noticias, Jalisco, aceptan los profesores de la sección 16 del CENTE en Jalisco concluir el paro de labores en escuelas federales ante el retraso del pago de poco más de 2,000 maestros en el estado. Reitera el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que su administración hará lo que esté en su competencia para resolver el problema de los pagos pendientes a profesores de escuelas federalizadas. La comunidad del Centro Universitario de la Costa conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la instalación de una banca roja. Así es, ya le vamos a tener la información. Por otro lado, es presentado el programa Ecos de la FIL, en el que cuatro autores van a visitar Puerto Vallarta para compartir su trabajo y experiencia con los lectores de esta ciudad. Y bueno, para darles un adelanto, para que estén ustedes pendientes sobre todos los que vendrán aquí a Puerto Vallarta, está entre ellos, por ejemplo, Guillermo Trotti, vendrá a Puerto Vallarta de la misma manera que Dava Newman, también presente en Ecos La FIL, Juan José Díaz Infante y desde luego Luisa Valenzuela. Luisa Valenzuela estará también aquí, es una charla con Luisa Valenzuela en Ecos de La FIL. Es presentado, como ya le comentamos, este programa de Ecos en la FIL y aquí le tendremos toda la información. Por otro lado, en más noticias, asume el DIF de Bahía de Banderas compromisos con más programas y mejores servicios. Destraban problemática de aduanas, como ya le comentamos, del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. En noticias de Puerto Vallarta, promueve DIF acciones contra para prevenir la violencia sexual infantil. En más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, le comento que Hagamos logró celebrar asamblea en Vallarta. Está en camino de convertirse en partido político. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco certificó la Asamblea Municipal realizada en Puerto Vallarta, donde más de 765 ciudadanos lograron su afiliación. Ya le tendremos los pormenores. El Mercado del Río Cuales celebra 80 años de su fundación. Las actividades en las que podrán participar todos los vallartenses y visitantes iniciarán a partir de hoy, así es, fiesta, celebrando el aniversario 80 de la fundación. Felicidades, felicidades a todos ellos. Por lo pronto, en el ámbito nacional presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador con dirigentes empresariales el Plan Nacional de Infraestructura, el cual contempla desarrollar 147 proyectos con una inversión de 859,000 millones de pesos. Grupos de encapuchados irrumpen en la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Mujer, de la Violencia contra la Mujer. Esto fue en la Ciudad de México. Ellas iban muy tranquilas, muy respetuosas, pero se metieron encapuchados y provocaron destrozos en las calles y monumentos. Dejaron el hemiciclo a Juárez, la verdad que fue uno de los más agredidos por estos encapuchados que aprovecharon esta marcha. Marcha respetuosa de las mujeres contra la violencia. Un sismo de 6.4 grados a la escala de Richter sacudió Albania, con saldo preliminar de 13 personas muertas, 325 heridos, movimiento que fue perceptible en otros países como Bosnia y Serbia.
Hoy, martes 26 de noviembre, celebramos el onomástico de Belino y Siricio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1919, muere fusilado Felipe Ángeles, destacado revolucionario y principal colaborador de Francisco Villa. Hoy también, en el año de 1948, el escritor mexicano Jaime Torres Bodet es elegido como director general de la UNESCO.
Y muchas gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Como todas las mañanas nos tiene las efemérides, el santoral. Gracias, Brenda. Nos vamos con la información, amigos del auditorio, que tiene que ver con la economía de nuestro país. Bueno, pues ya se aprobó el presupuesto de egresos en una forma poco usual, en una sede alterna. Y después de esto, pues en el gobierno mexicano anuncia Andrés Manuel López Obrador una inversión cercana a 43 mil millones de dólares para afrontar la recesión de la economía mexicana. Y bueno, allí estuvieron varios de los empresarios dando el apoyo al gobierno federal, pero también hicieron y puntualizaron sobre esta inversión. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a un año de haber alcanzado la presidencia de México, anunció un plan de 1.700 proyectos de infraestructura por un valor de 859.022 millones de pesos, es decir, 43 mil millones de dólares de los siete y que de los 147 son esenciales para impulsar la economía del país en momentos en que está viva una fase de recesión técnica. Y bueno, por ese lado, déjeme comentarle que el presidente y también el jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del Consejo Asesor Empresarial, Alfonso Romo, indicó que el plan de la infraestructura es una herramienta para facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al crecimiento, al desarrollo de nuestro país. Este plan es desarrollar 42 proyectos al sur, 45 al centro, 49 al norte y 11 serán desarrollados a lo largo de todo el país. Y bueno, también esto fue anunciado por parte de los empresarios. El gobierno, como ya les comenté, presentó 147 proyectos de Plan Nacional de Infraestructura y, bueno, pues también los empresarios y el propio titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, consideró que el plan de infraestructura va a funcionar para darle un empujón a la economía nacional, ya que si queremos que el país crezca, necesitamos invertir en infraestructura. Y bueno, por lo pronto, Carlos Salazar y varios de los empresarios representados ahí hablaron que este Plan Nacional de Infraestructura básicamente es con inversión privada. Esto es importante porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. Por su parte, Romo, pues que es el asesor del presidente de México, explicó que los proyectos de energía y salud no están contemplados en este paquete, pues esto se verán de manera independiente y serán presentados posiblemente el próximo mes de enero. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En estos momentos, hoy martes 26 de noviembre, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 90 centavos, a la venta 19,75. El dólar intercambiario se compra 19 pesos con 45 centavos, se vende a 19,46. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 62 centavos, se vende a 14,64. El euro se compra a 21 pesos con 18 centavos, se vende a 21,73.
Señal Clima.
Y vamos con Roberto Hernández en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, Roberto, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días, amigos de Señal Informativa, un cordial saludo y pues les informamos que pues bueno, el frente frío número 18 está provocando lluvias en regiones de Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa. Este frente también va a traer una importante generación de humedad, de aire húmedo a esta región del Pacífico Norte, no así en el Pacífico Central, en el occidente del país, donde pues un sistema anticiclónico pues genera condiciones cálidas y de estabilidad atmosférica. Por lo tanto, pues tenemos condiciones pues muy estables y de calor en estados como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En este sentido, pues tenemos que el día de hoy, la temperatura máxima, bueno, el día de ayer, en la temperatura máxima en Puerto Vallarta fue de 33 grados. Hoy la mínima en la madrugada fue de 22.8. Actualmente tenemos en Puerto Vallarta pues una temperatura de 25 grados con un cielo medio nublado. Esperamos pues una temperatura un poquito más baja justamente por la generación de esta nubosidad. 30 grados, no es, es muy ligero el, la variación, pero bueno, seguirá el calor y pues la estabilidad. Algunas lluvias aisladas por la tarde y noche aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es la información, Susana.
Muchas gracias, Roberto. Amigos del auditorio, pues vamos a continuar con más información. Fíjese usted que pues ya quieren poner los parquímetros digitales. Cuando se hicieron los estacionamientos que derribaron árboles en lo que eran los parques, el Parque Lázaro Cárdenas, el Parque Hidalgo, el Parque de la Plaza del Pitillal, pues la gente pues se opuso, la gente hizo una serie de manifestaciones y se hicieron los estacionamientos. La gente dijo en muchas ocasiones que no eran los lugares idóneos, pero se hicieron los estacionamientos. Hoy estos estacionamientos no son utilizados ni por los vallartenses ni tampoco por los turistas, algunos. Son un fracaso, no les dan mantenimiento, cobran demasiado y pues sería interesante que primero pusieran en operación bien los estacionamientos, que para eso están. Y pues yo le voy a tener varias historias a lo largo de esta semana de lugares en donde la propia autoridad ha propiciado que incluso algunos comerciantes se adueñen de la vía pública, de que construyan en áreas de estacionamiento. Pero por lo pronto de esto vamos a hablar al regreso de la pausa. Desde luego también un severo socavón, pero severo, que ha provocado un accidentes. Este socavón está en la Avenida México, casi con el cruce ya de muy cerca de la UMA, en el crucero, ahí a unos cuantos metros está el socavón. Ya le vamos a tener información al regreso de la pausa, desde luego también hablar sobre cómo los colectivos y familiares de víctimas de feminicidio recordaron a las mujeres asesinadas en Puerto Vallarta. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, nos vamos con la información. Antes, saludos a todas las personas que ya nos empiezan a enviar mensaje a través de las redes sociales, a través de Facebook. Con muchísimo gusto atendemos sus peticiones y enviamos un saludo a Federico Vázquez, a Canadá, a Jean-Pierre también. Buenos días desde la Ciudad de México. También gracias por estarnos escuchando. Y bueno, nos vamos con esta información, amigos del auditorio. Pésimo, mal servicio. Costo alto e inseguro son algunas de las quejas que usuarios de los estacionamientos subterráneos ubicados en las plazas públicas de Puerto Vallarta, pues no están funcionando. A poco más de 12 años de haber sido otorgado a particulares. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo. Ha preparado un trabajo sobre este asunto. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles que en Puerto Vallarta existen 4 establecimientos, estacionamientos públicos que se han convertido en un gran negocio. A menos de 3 de ellos, pues fueron modificados por completo la imagen de parques y plazas públicas como el Parque Hidalgo, el Parque Lázaro Cárdenas y la delegación del Pitillal, además del estacionamiento Benito Juárez en el centro de la ciudad. Desde hace más de 12 años fueron vendidos y privatizados prácticamente a manera de concesión estas plazas para crear los estacionamientos subterráneos. Esto durante la administración del entonces presidente municipal de Puerto Vallarta, el priista Gustavo González Villaseñor, entregadas a una mobiliaria donde el accionista mayor pues es el cantante Alejandro Fernández. Al respecto, el síndico de la administración actual del gobierno de Puerto Vallarta, Jorge Quintero, precisó que el tema del costo de los estacionamientos subterráneos no depende del municipio. Asimismo, pues reiteró que se dieron estas estacionamientos a manera de concesión a empresas privadas. Escucho.
Cuando los uso porque pues no hay espacio afuera para estacionar el carro o también para que esté más seguro. Y cuando no los uso es porque hay un espacio afuera que no me cobra y a lo mejor que está más práctico. No ocupo como entrar, salir, recoger un boleto, pagar. Es menos tiempo.
Muy seguido utilizo los estacionamientos públicos. Son de mucha utilidad ya que nos sirven para agilizar nuestras actividades. No perdemos tiempo buscando estacionamiento entre las calles o estorbando en los carriles. También son de mucha ayuda para las personas cuando van de compras, cuando llevan familia o cuando necesitan cargar algo. En realidad son una buena opción.
Los estacionamientos públicos sí los uso. Cuando traigo mucha prisa y no tengo tiempo por andar buscando en la calle donde encontrar un lugar para estacionarme, lo uso. Son caros. Aquí en Puerto Vallarta se me hacen caros porque he usado el del Pitillal, he usado el Parque Hidalgo, he usado el de Malecón. Bueno, también el de la Lázaro Cárdenas del centro. Pero sí son caros, bueno, a comparación de otras ciudades, ¿eh? Pero sí los uso. Sí los uso porque no me da el tiempo de andar buscando dónde estacionarme o, por las prisas más que nada.
Los estacionamientos públicos, los uso no tan frecuente, un poco sí los uso. Sí son costosos en realidad. Por ahí rondan los 20 pesos la hora, en realidad para la zona de Vallarta son costosos, se me hace. Los que más frecuento es el del estacionamiento Juárez, porque tiene mucho espacio, siempre hay espacio ahí, los otros son muy pequeños. Sí, deberían de ser más baratos, en realidad son muy, muy costosos. Hay muchos carros que se estacionan afuera porque no quieren pagar el alto costo de los estacionamientos. Pues.
Yo personalmente no uso los estacionamientos públicos porque se me hacen muy inseguros. Deberían por lo menos tener pues un personal, si estás pagando, pues para que vigilen tu coche, ¿no? Yo por eso no los utilizo y prefiero pues un lugar que esté más a la vista.
Lo uso en plazas comerciales porque dejarlo fuera de plazas comerciales es muy peligroso. Te pueden cristalear aquí en Puerto Vallarta este problema del cristaleo de vehículos. Y también en Bahía de Banderas es un problema grave. Pero, por ejemplo, cuando voy al centro, yo siempre busco un estacionamiento gratuito. Y nada más me meto cuando de plano yo llevo 6 o 7 vueltas y pierdo mucho tiempo. Lo que pasa es que en el centro, tanto el Parque Hidalgo como el Lázaro Cárdenas, como el estacionamiento Juárez, son estacionamientos muy caros, más de 10, 12 pesos la hora, y pues la verdad es que sí afecta a la economía.
Yo no uso los estacionamientos públicos porque están muy caros, pero en ocasiones voy a ciertos lugares y no hay estacionamiento en la calle, por ejemplo, lo que es en el centro o Las Altas, siempre está muy lleno, entonces se me enfado de estar dando vueltas y pues recurro a un estacionamiento, aunque la tarifa se me hace muy alta.
Y bueno, aunque se prometió que sería un servicio de calidad que pues a los automovilistas optimizaría los tiempos para encontrar un lugar rápido en estos estacionamientos, pues en realidad, como escuchamos, estos lugares dejan mucho que desear, ya que carecen de mantenimiento, además de los altos costos, que es una de las principales quejas de las personas que en las que realizamos este sondeo, incluso la falta de seguridad. Porque, pues, si usted ingresa su vehículo a un estacionamiento, aun cuando paga por este servicio, la empresa no se hace responsable si hay algún robo del interior de su vehículo o se lo dañan de alguna forma. Esto es parte, pues, realmente de la problemática que se vive en los estacionamientos públicos y subterráneos de Puerto Vallarta, que fueron concesionados hace más de 12 años. Y en este sentido, pues, comentaba que el Jorge síndico Jorge Quintero, del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues señaló que esto no se puede hacer nada, ya que no corresponde a esta administración, simplemente respetar la concesión y las tarifas, y el mantenimiento pues depende completamente de las empresas que son concesionarias.
Es que sé que son concesiones que se concesionaron durante la administración de Gustavo González Villaseñor. Estamos hablando del Juárez, del Lázaro Cárdenas, del Pitillal y del de Parque Hidalgo.
Más, pues obviamente todo lo que tenga que ver con el cobro por hora de los estacionamientos y eso, pues, o sea, no corresponde al ayuntamiento. Ustedes no pueden tomar decisiones en ese aspecto.
No, eso corresponde directamente a la empresa, evidentemente, que lo lleva. Debe de haber una cláusula en específico sobre eso, dentro del contrato de concesión.
Y bueno, uno de los casos más mencionados fue el del estacionamiento subterráneo del Pitillal, llamado el Piti Park, donde además de permitir el proyecto, se entregaron 79 millones de pesos a la empresa durante el trienio de Salvador González Reséndiz por diversos incumplimientos. Otro de los acuerdos que se hicieron fue de que se pintarían pues las banquetas que están aledañas a un costado de los estacionamientos de color amarillo para que obligaran a los automovilistas a utilizar estos estacionamientos, algo que sin duda causó la molestia de muchas personas. Sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto y hasta la fecha continúa pues impidiendo que se estacionen a un lado de los estacionamientos como Lázaro Cárdenas, incluso también estos automovilistas, y tengan que utilizar el estacionamiento público, además de la falta de vialidades en el centro de Puerto Vallarta y Olas Altas para poder encontrar un lugar en el que no se tenga algún tipo de pago. Es parte del problema que se encontró en estos 4 estacionamientos de Puerto Vallarta que fueron concesionados, Susana.
Pues sí, Karina, muy interesante. Desde luego también ver qué cláusulas tiene el contrato, porque tampoco la presidencia, el ayuntamiento, más bien dicho, se puede desligar de que cómo estén operando los estacionamientos, porque, por ejemplo, el del Pitillal se inunda, no le dan mantenimiento, está muy deteriorado. No sé si lo viste.
Sí, incluso realizamos un recorrido por estos estacionamientos, principalmente el del Pitillal. Cabe resaltar que efectivamente una queja constante era la falta de mantenimiento. Sin embargo, cuando acudimos este fin de semana, al parecer pues ya se atendió las peticiones de las personas que utilizan el lugar y ya se le dio una llamada manita de gato, ya se reparó algunas de las tuberías que causaban estas inundaciones y además se dio pues el mantenimiento en cuanto a pintura, pero todavía falta pues mucho por hacer en cuanto a estos desgastes de los estacionamientos.
Muy bien, pues vamos a ver qué sucede, a ver que hagan una consulta pública, ¿verdad? Así como en el Estero, como en Adaptur, que toman en cuenta a los ciudadanos, pues sí sería muy conveniente que se tomen en cuenta a los ciudadanos para esto de los parquímetros digitales. Déjenme decirles, amigos del auditorio, que yo hice un sondeo en mi Face y le voy a comentar al regreso de la pausa lo que dicen algunos de los comentarios de las personas que se dieron, y les agradezco a la tarea de responder a una simple pregunta que ya les voy a tener al regreso de la pausa. Gracias, gracias, Karina. Nos vamos, amigos del auditorio, al regreso. También les vamos a comentar. Severos daños en algunos vehículos ha provocado un socavón formado en la Avenida México. Pero fíjese usted que a la persona que se le dañó su automóvil, él hizo una reflexión. Hace mucho tiempo nos decía el señor, él le averió una parte de la banqueta, ¿cómo le llaman? A un machuelo. Y le cobraron. Y le cobraron porque le cobraron. Y dijo, bueno, ya pagué, está bien. ¿Y qué pasa cuando por la omisión de una administración pública yo tuve un accidente? Porque el socavón está terrible, la verdad, en la Avenida México. Vamos a la pausa y regresamos con esa historia.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Y bueno, a los ciudadanos se les cobra si hay un accidente, tiran un semáforo, se les cobra, obviamente. Si rayan un machuelo, también se les cobra. Y cualquier daño que le hagan al patrimonio municipal, se les cobra. Hay multas, hay sanciones. Pero, ¿qué pasa cuando por omisión de la administración pública un ciudadano tiene un accidente? Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías. Adelante.
Un socavón de 2 metros de largo por 1 de ancho y 1.5 de profundidad pone en riesgo a los conductores y peatones que pasan por la Avenida México. Hasta el momento, el hoyo ya ha causado afectaciones. La oquedad se localiza a un costado del arroyo de la calle, entre Avenida Universidad y la de los Poetas, junto al canal que cruza la vialidad. Durante la temporada de lluvias, el socavón fue formándose hasta alcanzar las dimensiones en que hoy se encuentra, poniendo en riesgo a las personas. Vecinos del lugar aseguran que en los últimos meses al menos 3 vehículos han caído ahí. Tal es el caso de Cipriano García Gallardo, quien el jueves 21 de noviembre, alrededor del mediodía, cayó en este hoyo.
Yo venía manejando en mi carro por la Avenida México, pasando el rastro. Sentí como que un tráiler venía detrás de mí, me orillé poquito y caí en el bache ese que está sin ningún aviso de...
Al caer en este hoyo, no solamente se puso en riesgo su vida, sino también le generó afectaciones a su vehículo, valuadas en unos 6,000 pesos, asegura Cipriano, quien exige a las autoridades se le pague por los daños, toda vez que hace años, durante un accidente, le cobraron por dañar un machuelo en la carretera 544, y ahora que se le dañó su vehículo, considera que alguien debe hacerse responsable.
Y lo que pido es que se me reditúen mis gastos que hice con mi carro, porque en un tiempo pasado, hace como unos 5 o 6 años, yo pagué como 4,000 o 5,000 pesos, exactamente no me acuerdo bien, pero por pegarle a un machuelo, es lo que pido. O sea,
¿qué daños fue lo que resultó de su vehículo?
Mi vehículo se me quebró mi fascia, mi faro, y se me descuadró donde está el radiador.
¿A cuánto lo siendo los daños?
A como 4,500 pesos. Me cobraron 1,600 de la grúa por sacarlo nada más.
El hombre, como la gran mayoría de los vallartenses, trabaja en la hotelería, por lo que su vehículo es su medio de transporte y sus ingresos no son cuantiosos, como para poder estar gastando por el descuido de otra persona que, asegura, al menos debió colocar un señalamiento en el sitio. Y a pesar de acudir a la fiscalía a interponer su denuncia, ahí no le aceptaron la querella, por lo que, asegura, le indicaron que debía demandar al municipio por la vía administrativa.
Ya fui a la fiscalía y me dijeron que no, que tengo que agarrar un abogado. Él me ayude para... pero no a fiscalía, me dice. Es del ayuntamiento.
¿No lo aceptaron, pues?
No, me lo aceptaron.
Y es que casos como el de Cipriano se repiten debido a las dañadas vialidades que existen en la ciudad. Sin embargo, hay medios legales en el estado para poder hacer válido este tipo de reclamos, mismos que están sustentados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y una recomendación, amigos del auditorio, hay que leer. Y, por ejemplo, ahí está, usted puede entrar a la página del Congreso, ir a la biblioteca virtual, y ahí está precisamente la ley a la que hace alusión nuestro compañero Javier Frías, esta ley de responsabilidad patrimonial. Ahí vienen todas las leyes, los reglamentos habidos y por haber aquí, en el estado de Jalisco. Les voy a pasar por ahí el link para que ustedes puedan entrar a la biblioteca virtual muy fácilmente. Es en la página del Congreso del Estado para que usted conozca las leyes que nos rigen en el estado de Jalisco. Y bueno, con más información esta mañana, quiero comentarles que a lo largo y ancho del país, en el mundo, de alguna manera se llevaron a cabo pues protestas. Se llevaron a cabo posicionamientos de colectivos y familiares de víctimas de feminicidio, en el caso de Puerto Vallarta, de las 24 mujeres asesinadas en los últimos 2 años, en el marco del Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Efectivamente, Susana Auditorio, comentarles que en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pues este 25 de noviembre, el colectivo de mujeres en este municipio en Puerto Vallarta y familiares de las víctimas realizaron una serie de pronunciamientos pidiendo más respaldo de las autoridades municipales en la lucha por atender la problemática que coloca a Puerto Vallarta en los primeros lugares como los municipios más violentos en el estado de Jalisco en cuanto al tema de feminicidios. La glorieta entre el Libramiento Bisonaldo Colosio y la avenida Francisco Medina Asensio en Puerto Vallarta fue el lugar donde colocaron zapatillas rojas, cruces y listones morados, esto con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en la ciudad. Y cabe resaltar este dato, y es que al menos en los dos últimos años se han registrado 24 feminicidios ya tipificados como tal, una cifra que debe preocuparnos, señaló Sandra Quiñones del colectivo de mujeres en Puerto Vallarta. Escuchamos.
Creo que las mujeres somos las que tendremos que ir a recordarle al que despache en Independencia 123 que nos siguen matando. Hoy colocamos 12 listones de mujeres que va el año. Alguien diría que se ve muy bonita, pero son todas las mujeres que han sido asesinadas. Nada más del año pasado y lo que va de hoy, van 24 mujeres. Y todas son de bajo la administración de Arturo Dávalos, y sigue sin tener políticas públicas. Yo no sé cuántas mujeres quisiera tener para entonces ver que tiene un grave problema.
Y bueno, al respecto, Sandra Quiñones resaltó que en una de las entrevistas que le realizamos, que aún no se cuenta en el municipio con políticas públicas que actúen en defensa de las mujeres que son víctimas de la violencia o incluso también el tráfico de niñas, al tratarse de un lugar turístico donde es muy conocido que se lleva a cabo la explotación sexual de infantes. Indicó que desde hace 4 años han estado buscando un diálogo con el gobierno municipal, pero hasta la fecha no ha habido una respuesta favorable, por lo que seguirán en la lucha con diversas actividades, entre ellos los pronunciamientos y las marchas.
Muchos dirán que no son las formas, pero yo creo que tampoco son las formas de cómo nos tratan día a día los varones. Necesitamos empezar a cambiar. Y sí, Colectivo y Claden en Vallarta trabaja con mujeres que se encuentran en situación de violencia, cualquiera de ellas, desapariciones, violaciones, homicidios, acosos, violencia familiar, precisamente para ayudar a esas mujeres a transitar, a salir, parar y transitar hacia una vida de paz.
Y bueno, poemas, canciones con trasfondos feministas, relatos de historias de mujeres que fueron violentadas o han vivido situaciones de inseguridad y maltrato, minutos de silencio y exigencias a los gobiernos fueron parte también de este grupo de personas que se reunió la tarde de ayer. Y durante la reunión pues asistieron familiares cercanos de mujeres que fueron encontradas sin vida en Puerto Vallarta después de varios años de haber desaparecido, como los casos pues más conocidos en Puerto Vallarta, que es el de las jóvenes Daniela Vargas y Lupita Becerra, ambas asesinadas por sus exparejas sentimentales, situación que recordaron entre lágrimas durante el pronunciamiento en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, pues habla Ramón Becerra, padre de la joven Lupita, que fue asesinada en el corazón de la ciudad hace 4 años.
Es por eso que inicié marchas. Hice 3 marchas aquí en Puerto Vallarta y con las amenazas de la Policía Municipal y Tránsito Municipal de que no las volviera a hacer. Y yo les decía, ustedes dicen que no las haga porque no les ha pasado esto. Yo les aseguro, si les pasara algo como lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, yo les aseguro que ustedes también lo harían. Y ellos continuaban con el hostigamiento de que no volviera a hacer marchas. Mas sin embargo, yo insistí y llegó el momento, después de 3 meses, que lo aprendieron a esta persona, y gracias que se hizo justicia a medias, diría yo, porque solamente le dieron 17 años a este individuo.
Y bueno, fue pues así como en Puerto Vallarta se llevó a cabo pues esta conmemoración del Día Internacional de la Erradicación para la Violencia contra la Mujer, así que pues seguirán en pie de lucha, ya que pues otro dato que nos compartieron es que en el estado de Jalisco son 233 casos los que se han registrado en los últimos dos años. Por supuesto, como les comentaba, Puerto Vallarta pues encabeza este listado en el municipio, en los municipios con alerta roja. Es la información, Susana.
Gracias, Karina. Y sobre este tema, amigos del auditorio, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, hizo un llamado a formar hombres en casa y no golpeadores, e invitar a erradicar y prevenir la violencia desde el seno familiar. Pero también, pues yo creo que cuando la mujer recibe la primera agresión, el primer golpe debe de ser el último. Vamos a la información que nos tiene Javier Santos. Adelante, Javier.
La violencia inicia en casa y es ahí donde se debe atacar, afirmó el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. El alcalde destacó que la problemática de violencia fue detectada en el municipio cuando se le pidió su opinión para el Plan Municipal de Desarrollo. Habla el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello.
En esta administración no solamente nos dimos a la tarea de crear el Instituto de la Mujer, sino que fue porque los ciudadanos y las ciudadanas de Bahía Banderas lo manifestaron cuando fuimos a tocar su puerta y les pedimos que nos dijeran qué problemas tenían en su casa, en su calle, en su colonia, en su pueblo o en su municipio, y que tendríamos que trabajar para cambiarlo. Y aunque ustedes no lo crean, hubo muchas mujeres valientes que dijeron: sufro de violencia y quisiera un lugar donde nos escuchen. Y así fue como nace en nuestro Plan Municipal de Desarrollo la creación tanto del Instituto de la Mujer como de la Patrulla Rosa.
Dijo que la Patrulla Rosa está creada para atender la problemática de violencia y es atendida por mujeres. En el acto conmemorativo que se llevó este lunes en la tarde-noche en el Salón Ejidal de San Vicente, Jaime Cuevas resaltó que las mujeres policías inspiran confianza en su atención y en el acompañamiento en caso de una denuncia. De nuevo, el alcalde Jaime Alonso Cuevas.
No creemos que las mujeres solamente estén empoderadas. El objetivo, sí, es que nunca más haya una lesión contra una mujer. No queremos que esto suceda, pero mientras podemos cambiar la cultura de todos, tenemos que buscar la forma de protegerlas, de cuidarlas, de ayudarlas, acompañarlas, que se atrevan a denunciar, que no están solas, que hay un gobierno que está respaldándolas, que hay un gobierno que está en su política pública convencido de que tiene que hacer algo por las mujeres de Bahía Banderas. Pero también creo que también hay mucho que hacer en la casa. Las mamás que tienen hijos varones, tenemos que trabajar en esa parte. Y es a través también del Instituto de la Mujer o del DIF, donde se tiene que dar capacitación a las mamás para que formen hombres, en todo el sentido de la palabra, no golpeadores, hombres que las respeten a las mujeres.
Agregó que esos hombres deben de respetar a las mujeres, el entorno y el medio ambiente. Habla el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello.
Y estoy seguro de que si todas las mamás y papás hacemos esa parte que nos toca, no habrá posteriormente ninguna agresión contra ninguna mujer. Pero la tarea empieza desde la casa. La tarea empieza de cómo formamos y cómo creamos a nuestros hijos.
Finalmente, el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello señaló que hay mucho por hacer en casa para disminuir la violencia de género. Este acto fue impulsado por el Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos, y pues tiene toda la razón en cuanto a que desde casa pues hay que formar hombres y no golpeadores, y a las mujeres pues también a no crear víctimas o gente sumisa. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Bien. Amigos del auditorio, durante este año 2019 le hemos dado cuenta sobre los trabajos, las reuniones que se han hecho con respecto a la metropolización, a la conurbación de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Y desde luego que para que esto vaya tomando forma, hay quienes impulsan esta conurbación, esta metropolización, por una serie de factores que nos va a comentar y resumir brevemente, y está con nosotros aquí en cabina. Todos los martes él tiene un espacio aquí de opinión, de reflexión, es el doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bienvenido, doctor.
Gracias, Susana. Muy buenos días al auditorio.
Y bueno, tal parece que ya está por concretarse esta metropolización. Nosotros hemos dado cuenta aquí este año, en especial porque ha sido muy intenso con esto de las negociaciones, con esto de los acuerdos, empatar las leyes. Usted ha visitado, ha traído a Bahía de Banderas a Leopoldo Domínguez, diputado, al diputado de Jalisco.
Héctor Pizano.
Así es. Y bueno, cada uno nos va dando su avance. También lo que decía el diputado Leopoldo Domínguez, decía, bueno, nosotros estamos haciendo lo propio, pero los municipios también tienen que hacer su tarea. Aquí no es solamente del Congreso, aquí es una labor de todos, de los municipios, pero también lo están haciendo ustedes como empresarios, porque los empresarios de Puerto Vallarta son de Bahía y los de Bahía son de Puerto Vallarta. Así es. ¿Y cómo va esto de la metropolización?
Bueno, por muy buen camino, aunque el camino ha sido largo en tiempo, pero poniendo en contexto, vemos ya una realidad. Obviamente no ha sido fácil, porque hay que tomar en cuenta que Jalisco tiene una gran experiencia en zonas conurbadas, con Guadalajara y 11 municipios, mientras Nayarit, pues la conurbación que tiene Tepic con Jalisco, municipio, es desde mi punto de vista simbólica. Entonces, el lograr una zona metropolitana interestatal turística, la primera del país, no ha sido cosa fácil por las diferencias que hay en los tiempos y en los congresos. Jalisco ya lo elevó a ley, y ya Jalisco, el Congreso del Estado, ya facultó al gobernador y al presidente municipal, Arturo Dávalos, a que firmen el convenio. En el caso de Nayarit, está por elevarse a rango de ley, y luego vendrá el acto protocolario de permitir que el gobernador signe, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que existe la promesa de Leopoldo Domínguez que antes del 17 de diciembre queda esto finalmente arreglado. ¿Qué significa esto para la región? Pues significa una oportunidad que muchos destinos turísticos no tienen. Ser la primer zona metropolitana interestatal turística nos va a llevar a un presupuesto para estas zonas metropolitanas muy especial, y la ventaja de ser la primera. Por otro lado, puede haber recurso de fondos internacionales, porque los dos municipios pues son pioneros en cambio climático. Y lo que hemos recalcado desde un principio, ya no va a existir el buscar la buena voluntad de los presidentes municipales para acuerdos. Ahora la ley los va a obligar. Y en esa obligatoriedad tenemos que ir pensando en organismos conjuntos. El que siempre hemos puesto en la mesa es el organismo de agua potable y alcantarillado. Tendrá que ser un organismo intermunicipal, pero igualmente en vialidad, en programas, en movilidad urbana, en sindicalismo, etcétera, tenemos que comportarnos como la primer zona conurbada del país, turística. Y eso creo que da el aliento a pensar en serio de que esta región se pueda convertir en un parangón de inversión, si logramos que se sigan conurbando hacia el norte y hacia el sur los municipios, y que de San Blas a Manzanillo tengamos ese gran cordón de la zona Pacífico, que sería el más importante de América, continente, no de América Latina. Tenemos más extensión que Cancún y que la zona Maya, etcétera. Entonces, las condiciones, por lo menos ya ahorita de carácter político, están puestas. Y esperemos que la sociedad civil entre muy fuerte en inversión, hay un desaliento. Creo que las cifras que hoy arroja todos los diarios nacionales del INEGI no hablan de todavía una recesión, pero sí de un estancamiento.
Cero crecimiento.
Cero crecimiento. ¿Qué pasa cuando un país se enfrenta a esto? Pues que la sociedad civil debe sacudir a los organismos públicos. Debemos ya, de una u otra forma, incidir en que el político pues no deje de pensar, pues que siga pensando en el 21, pero que piense más allá del 21. O sea, ¿qué va a pasar con este país si sigue en este estancamiento económico?
Doctor, ¿usted cómo ve, luego le pregunto de Bahía, pero cómo ve usted a Puerto Vallarta? Turísticamente, bueno, hablando, en su economía, en su desarrollo, ¿cómo lo ve?
Bueno, Puerto Vallarta sigue gozando del histórico de tener las universidades mejores, de tener el aeropuerto internacional, de tener el centro bancario más sólido.
De tener la montaña.
No avanzamos, eso es bien importante. O sea, debemos de repensar ese Puerto Vallarta. Debemos de incrementar las áreas de oportunidad que tenemos. No hemos desarrollado nuevas áreas de oportunidad. O sea, requerimos que Puerto Vallarta asuma el papel de eje de la economía regional. O sea, ya lo es, con lo que mencioné. Sí, pero necesitamos vigencia. No seguir viviendo de un pasado que ha sido muy proclive con Puerto Vallarta. Tenemos que ponernos al unísono. Yo acabo de regresar de una convención de Cancún y de ver la forma del aeropuerto, los semáforos aduaneros, etcétera, etcétera. Qué bueno que un desplegado que lanzó la iniciativa privada, no fue una propuesta del sector gubernamental, hace que aduana voltee a Puerto Vallarta. El día de hoy tenemos una reunión con el director general de aduanas de Guadalajara, que depende la aduana de Vallarta, y vienen una serie de acuerdos. Pero sí necesitamos que los gobiernos municipales, estatales, vayan al unísono de la premura que tiene este país y nuestra región en desarrollo económico.
Excelente, doctor. Y por otro lado, ¿y Bahía?
Bahía, vemos muchas oportunidades. Bahía se ha convertido en el gran motor de Nayarit. Nayarit está en decrecimiento, cuando el único municipio que es Bahía, está siendo puntero, tiene buenas oportunidades, y yo creo que este logro de ser una área metropolitana va a darnos a los dos municipios un desarrollo impresionante. Si hablamos nuevamente, volvemos al tema de agua potable, alcantarillado, la megaplanta de Bahía le da recurso a los dos municipios y todavía tiene espacio, pero necesitamos conjuntarnos, seguir teniendo policías municipales con conatos de academias en los dos municipios, etcétera. O sea, pensar ya seriamente que es una zona metropolitana interestatal turística. Y eso es un solo destino.
Bien, usted también, doctor, se ha involucrado mucho los empresarios como representante de los empresarios, que es usted presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en el asunto de Adaptur. También para generar conciencia, pero también buscar recursos, como ya lo comentaba, recursos internacionales. Entonces se tiene lo de Adaptur y se tiene la figura también de lo que es el Observatorio Ciudadano.
Así es. Yo reitero que acabo de regresar de una convención de Cancún, donde estuvimos 1,000 consejeros de Bancomer, fue la nacional. Estuvieron gentes muy importantes de tanto de gobierno federal como de la iniciativa privada. Y suena ya lo que estamos haciendo en Vallarta, nuestra área metropolitana interestatal turística, nuestro observatorio turístico, el compromiso que tenemos con el cambio climático. Cosa curiosa, primera vez en la historia de Bancomer donde el tema focal es cambio climático. Y nosotros vamos en avanzada. No lo reconoce Cabo, no lo reconoce Cancún. Creo que, y lo digo con un dejo de poner el tema sobre la mesa e impulsarlo. Nos hace falta que lo reconozcamos en Vallarta y en Bahía, lo que ya hemos logrado.
Y también quiero comentarle que parte de la Riviera Nayarit son Compostela y San Blas.
Claro, es que a la hora de...
¿Tiene un problema en este momento Compostela con el Rincón de Guayabitos? me pasaron anoche. Fíjese usted, doctor, que, y eso es bueno tratarlo con el gobernador, en la época de Roberto Sandoval se inauguró un relleno sanitario y que ahí se iba a depositar la basura y todo. Nunca se utilizó el relleno, le pusieron geomembrana y demás. En estos momentos, y le voy a pasar fotos porque en estos momentos, ayer me pasaban la información de que hubo un incendio. Se ve la nube y la va usted a ver, se ve un incendio tremendo ahí en Guayabitos. Y la gente que va a Guayabitos, la gente se pregunta, mire, ahí están las fotos, este es el tiradero. Dicen, bueno, están muy preocupados por el cambio climático, pero aquí no se hace nada. Mire, ahí están las fotografías y se las voy a enviar porque aquí le tienen que entrar todos como si Guayabitos estuviera en otro continente, no sé, pero Guayabitos lo tenemos a una hora, forma parte de la Riviera Nayarit. Y entonces es un todo, es desde Tomatlán, por así decirlo, Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Compostela y lo que usted mencionó hasta ahí. Pero realmente que todos los presidentes municipales, toda la gente, nos tenemos que poner las pilas si realmente queremos ver este corredor que usted hoy nos menciona, que en este momento Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con esa metropolización, pero los demás municipios que están cerca de Puerto Vallarta y de Bahía, pues también tienen que hacer lo propio para hacer esto que usted ve como un gran desarrollo en un futuro, un corredor turístico de lo que es la Costa Alegre y lo que es hacia Bahía de Banderas. Entonces, son varios temas que están pendientes, que tienen que resolver los municipios. En Puerto Vallarta no hemos aterrizado una ley, la ley de separación de residuos, por ejemplo, y hay muchas cosas que están detenidas y que usted y otros ciudadanos y representantes como usted, pues piensan en grande y piensan en vamos a hacer esto y esto, pero a veces pienso que todo lo que ustedes están impulsando, trayendo a otras mentes, les queda como demasiado grande, ¿no?
Bueno, hablando de lo que está sucediendo en Rincón de Guayabitos, en contraposición, lo que es el destino final de los desechos sólidos de Bahía, he estado en esa zona, es impresionante. ¿Sí? Lo que se logró con los tiraderos a cielo abierto ya inexistentes actualmente, y estamos a kilómetros.
Así
entonces,
es.
Precisamente esta primera etapa de hacer un área metropolitana que luego sume a Compostela hacia el norte, y sume a Cabo Corriente y a Tomatlán hacia el sur inicialmente, es la que nos va a dar homologación de todos los servicios que pueda haber de orden municipal que sirvan al turismo y que por obvio a la población. O sea, nosotros no vemos otra posibilidad de desarrollo más que verdaderamente conjuntemos los esfuerzos de los gobiernos de los tres niveles con la iniciativa privada, con la sociedad organizada. O sea, si hablamos en este momento, cualquier empresa, lo digo en las propias, estamos preocupados por lo que está pasando con este país en el estancamiento. Sí, pero también estamos ocupados en qué va a seguir. Y nuestros colaboradores y en los hoteles y en los restaurantes están en el mismo tenor en esta universidad. El que le toca dirigir, el capitán, llámese rector, llámese director general, llámese gerente general, está ocupado en ver cómo salir de este estancamiento. Tenemos que invertir. Yo vengo muy motivado a que lancemos el salario de bienestar en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, que ya lanzó Bancomer y que lo asumió Coparmex. Tenemos Coparmex en los dos municipios. Entonces, no podemos quedarnos estáticos porque el gobierno federal no tiene recursos para sacar adelante este país. Si no le entra la iniciativa privada y si no se invierte en conjunto y por separado, no vamos a ver un futuro halagüeño. Y en lo personal, el empresariado es una especie que está acostumbrada a pensar dentro de las crisis y a solucionar. y lo tenemos que solucionar. Ha habido sexenios donde hemos estado peor que el actual. Démosle el voto de confianza al presidente de la República. Esperemos que la realidad lo haga entender que este país requiere de todos, que ya lo de fifís y chairos lo debemos de rebasar. Y tenemos optimismo en que la región va a repuntar.
Muy bien, doctor. Pues me da mucho gusto que esté igualmente aquí en cabina, que se repita más seguido y estaremos hablando sobre este observatorio turístico, que se me hace muy interesante. Pero bueno, pues el tiempo, ya nos están marcando pausa desde hace rato. Doctor, muchísimas gracias. Buen día.
Gracias,
Susana. Vamos a la pausa y regresamos con más información, amigos del auditorio, que tiene que ver con Puerto Vallarta, con Bahía de Banderas. Invita el titular de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, a los habitantes del poblado de San Francisco a no bajar la guardia en la lucha que sostienen contra la invasión de playas. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Por un lado, la cuestión económica, por un lado, el desarrollo, la inversión, los proyectos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta a futuro, pero también algunos otros temas que tienen que ver con la sociedad. Fíjese usted que diariamente se cometen 9 feminicidios en México. Nayarit no está exento de este fenómeno. Así lo advierte Clara Judith Sánchez López, representante del programa de violencia del sector salud en el estado de Nayarit. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Los excedentes de recursos que obtienen los hombres se los gastan casi siempre en alcohol, tabaco o cosas de diversión personal, afirmó la psicóloga Clara Judith Sánchez López, representante del programa de violencia del sector salud del estado de Nayarit. En el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, celebrado por el Instituto Municipal de la Mujer en Bahía de Banderas, la experta en violencia familiar dio un panorama de los tipos que existen y cómo los ejerce el hombre contra la mujer. Asimismo, sostuvo que al día se cometen 9 feminicidios en el país y que Nayarit no está exento de ello. Habla la psicóloga Clara Judith Sánchez López, representante del programa de violencia del sector salud del estado de Nayarit.
La violencia es racional, tiene toda una intención, por eso afortunadamente sí se puede erradicar. Por eso, afortunadamente, con estas acciones que estamos implementando, vamos a ir disminuyendo que esta violencia de género afecte a nuestro país. Sabemos que tristemente en México todos los días mueren 9 mujeres por cuestión de violencia de género. 9 todos los días en nuestro país, siendo el estado de Veracruz el que más alta incidencia tiene. Pero desgraciadamente en Nayarit también nos encontramos bajo la alerta de violencia de género contra las mujeres. Quiere decir que en nuestro país también existen todos los días situaciones que dañan y vulneran la vida, ya no digo la integridad, la vida de las mujeres nayaritas, como lo somos todas nosotras.
Al mismo tiempo destacó que la violencia de género son todas aquellas acciones u omisiones que dañan los derechos de las mujeres. Afirmó que aún falta mucho por hacer, pues en el trabajo los salarios son desiguales a pesar de ejercer un puesto similar.
Resulta que cuando obtenemos ese ingreso propio, ¿sí?, los hombres, ¿en qué crees que se lo gastan? Vamos a decir, contribuyen con su parte de la economía familiar y el resto de su dinero se lo usarán en alcohol, en tabaco, ¿no?, en cosas de diversión para su propio beneficio. Y las mujeres ganan su dinero, cubren una parte del gasto familiar y el resto del dinero que hacen con él. Pero lo guardan, ojalá lo guardaran. Resulta que entonces ya viene Navidad y mi hijo, mi hija tenía ganas de esos tenis de 500 pesos y voy y se los compro. O a lo mejor no alcanzo a comprárselos, pero los aparto y uso ese dinero para ellos, ¿sí? A lo mejor yo también me compré ropa. papá, pero si a mi hijo, a mi hija le compré el tenis de 500 pesos, yo nada más busco la blusa de 50, ¿sí? Eso es violencia de género.
Finalmente, señaló que a las mujeres no se les permite usar libremente su propio dinero, por ello es necesario retomar esos derechos que el hombre sí los tiene, concluyó la experta. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, gracias a nuestro compañero Javier Santos. Bueno, vamos a continuar con más y ahora con información de Puerto Vallarta. Llevará a cabo el Centro Integral de Salud Mental de Puerto Vallarta una capacitación sobre primeros auxilios psicológicos. Y bueno, de alguna manera capacitar a un grupo en especial, a periodistas, con el fin de prevenir, disminuir el fenómeno del suicidio. Javier Frías, escuchamos la información.
Con el objetivo de disminuir el fenómeno del suicidio y brindar información adecuada a la sociedad, el Centro Integral de Salud Mental de Puerto Vallarta, CISAME por sus sigloides, impartirá la capacitación Primeros Auxilios Psicológicos a los representantes de los medios de comunicación este miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal. Al respecto nos habla Germán Núñez Valencia, director del CISAME y coordinador de Función de Atención Médica Integral de la Comisión Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos.
Queremos compartir con los profesionales de los medios de comunicación un documento que emitió la OMS en el año 2000, que está diseñado para que los integrantes de la prensa tengan algunas herramientas y sugerencias para el apoyo de la prevención del suicidio. Entonces, es una capacitación cortita donde queremos compartirles esa guía con el fin de que los medios puedan colaborar en la prevención del suicidio con la sociedad.
Y es que la cobertura del suicidio queda a criterio del medio de comunicación. Sin embargo, independientemente si el hecho de un suicidio es nota o no, es responsabilidad social de la prensa difundir también información útil para prevenir este tipo de fenómenos que, dicho sea de paso, es una de las principales causas de muerte en el mundo.
Los medios de comunicación pues tienen una gran capacidad también de informar de manera oportuna sobre pues el fenómeno suicida, pero también pueden contribuir en la prevención con intervenciones muy precisas y muy específicas, y así la población está informada, pero también tiene un poquito de información de dónde puede acudir cuando tenga alguna situación relacionada al fenómeno suicida.
A esta capacitación también están convocados los estudiantes de comunicación en la ciudad y la región, así como las personas involucradas en los medios de comunicación, de tal manera que se logre contribuir en la prevención de este fenómeno. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pasando a otro tema, información, déjeme comentarle que, bueno, pues hay varios grupos, varias asociaciones que pues se han organizado y que están formando partidos políticos. Mucho se hablaba del sí o no a los partidos políticos, a los candidatos independientes, pero por lo pronto hay grupos que están buscando su registro, hay quienes lo han logrado, hay quienes están en ese camino y hay quienes de plano pues no lograron constituir en las asambleas el número requerido. Le comento que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco certificó la asamblea municipal realizada en Puerto Vallarta el fin de semana, donde más de 765 ciudadanos lograron su afiliación. Hagamos celebró en Vallarta este camino de convertirse en partido político. En Puerto Vallarta se realizó esta asamblea municipal de la agrupación política Hagamos, donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acreditó la participación de 765 personas. El mínimo requerido de la ley eran 551, es decir, el 0.29% del padrón electoral municipal. Y con esta ya son 106 asambleas realizadas y validadas por el Instituto Electoral de las 84 necesarias para cumplir con el registro como partido político, lo que están en camino para lograr registrarse. Esta reunión se llevó a cabo el 23 de noviembre en el Salón Real del Oro, en el que personas participantes lograron afiliarse y aprobaron los documentos básicos de la agrupación política, al tiempo que dieron su aval para convertir esta agrupación en un nuevo partido político local. Hagamos, así se llama, se dio a conocer en 2017 como una agrupación política con iniciativas de reforma, aunque se fundó originalmente como Exigencia Ciudadana en 2011. Desde entonces ha mantenido un trabajo constante en algunos municipios del estado. Según los documentos aprobados en la Asamblea, sus objetivos son convertirse en una voz más relevante al frente de los distintos gobiernos para tener una representación social digna y postura crítica. También hacen mención en que buscarán a través de la cultura, el desarrollo y la educación algunos de los ejes centrales de ese programa que buscará la prosperidad y la igualdad, además de atender la exigencia, la seguridad, los derechos humanos ante la crisis de seguridad que se vive en Jalisco. Bien, pues ahí está. Por su parte, el IEPC envió personal a certificar esta asamblea con el fin de que el grupo de ciudadanos organizados en Hagamos se convierte en un partido político, el cual pues necesitan 15,389 afiliados en Jalisco. Esto representa el 0.26% del padrón electoral. Bien, nos vamos con más y le comento que invita el titular de la Zona Federal Marítimo Terrestre, SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar, a los habitantes del poblado de San Francisco a no bajar la guardia en la lucha que sostienen contra la inversión de sus playas. De hecho, comentarles que el propio Rodrigo Hernández Aguilar invitó a la diputada federal Carmina Regalado a asistir a su oficina y que juntos pues iniciaran esta lucha legal contra quien se amparó para no entregar la lancha. Javier Santos, te escuchamos.
Habitantes del poblado de San Pancho no bajan la guardia en su lucha por derribar el edificio de Punta Paraíso que invade la duna y áreas de desove de Tortuga. Este domingo acudieron a la entrega de 30 accesos a la playa y al municipio de Bahía de Banderas por parte del director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la SOFEMAT, Rodrigo Hernández Aguilar. Ahí, los afectados de este desarrollo aseguraron que San Pancho no se vende. Escuchemos el diálogo entre Eric Saracho, líder de este movimiento de San Pancho, y el titular de la SOFEMAT en el país, Rodrigo Hernández.
Sabemos que es delicado, hay que entrarle a la comunidad, pero estamos totalmente seguros que es ilegal y que ustedes que están con la legalidad nos pueden ayudar a que recuperemos la duna.
Muy bien, lo realizamos con mucho gusto. ¿Ya lo metieron por escrito?
Ya. Hay dos denuncias, una sobre la anulación de la manifestación de impacto ambiental y otra sobre la revocación de la concesión de la manifestación. Sí, hay dos despachos que están trabajando para ayudarles en lo jurídico también.
Los esperamos en la oficina con toda la documentación que tengan.
Muchísimas gracias.
¿Cuándo van?
¿Cómo no? Pues la semana que entra ahí estamos. De hecho,
toda su documentación los esperamos.
El director de la SOFEMAT y afectados pactaron cita en la Ciudad de México para los próximos días a fin de aportar toda la información relacionada con el desarrollo de Punta Paraíso, que se habría apoderado de buena parte de la zona federal de San Pancho. Escuchemos de nuevo el diálogo entre Eric Saracho y Rodrigo Hernández.
Partir primero, sí.
Pablo Uribe, abogado, ya está trabajando ese caso ahí y creo que ya sacó una cita con ustedes. Entonces ahí estaremos.
No, pues adelante, sí. Lo revisamos como todo lo que tenemos que revisar en el país, también lo revisamos con mucho gusto.
Gracias.
Le vamos a apuntar seguimiento si ustedes van a la oficina y lo solicitan. Por
sí, caso. Llegamos a las meras 11 y la gente llegó con muchas ganas de celebrar y con el calor pues empezaron los tambores y la manifestación y luego se levantó un poco como el sabor a protesta, que no queremos, pero como llevamos 2 años y medio batallando con esto, la pasada autoridad, la verdad nos cansó y nos desgastó, pero no hemos parado. Seguimos con confianza y con fe en ustedes, sabemos que con ustedes sí se va a poder y con el apoyo de la diputada.
No se paren ni por esa ni por ninguna playa, paren. Tiene que ser una lucha nacional en todas las playas para que lo logramos liberar. De todas, a que no se paren, no ha acabado. Esto apenas empieza.
Gracias.
Es adelante, no, gracias a ustedes. Qué bueno que le pongan atención a esa y a todas las playas de México.
Gracias, director. Con su apoyo, liberaremos el momento. Muchas gracias.
Y no es algo personal.
Finalmente, Rodrigo Hernández enfatizó ante afectado de Punta Paraíso y de la lancha que es necesario no parar en su lucha por recuperar las playas de la ciudad y del país. Los habitantes de San Pancho confían en que Punta Paraíso va a caer. Entonces este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Continuamos con más, amigos del auditorio. Ya comentamos que ayer los colectivos y familiares de víctimas de feminicidio recordaron a mujeres asesinadas en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues también hicieron lo propio con respecto pues hacer conferencias de concientización, hablar sobre el hecho de que se formen hombres en casa y no golpeadores, también de que se formen mujeres valientes, no sumisas, no víctimas. Y en el caso del Centro Universitario de la Costa, bueno, el objetivo es concientizar sobre la violencia hacia las mujeres. Se han colocado más de 600 bancas en países como Italia, Ecuador, Argentina, Austria, Australia, España y México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como parte de la campaña de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y feminicidios, se inauguró una banca roja. Esto fue en el Paseo del Lago del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Fue lunes, ayer. Esta banca de metal fue pintada de color rojo por trabajadores del servicio de centro regional. Su diseño original era blanco de madera color rojo. Dicho color representa la sangre de las mujeres acaecidas. La banca roja será el Cucosta, un espacio de encuentro, reflexión, pero también de conversación. En esta conmemoración, el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, expresó, y lo vamos a escuchar, lo que dijo, porque comentó que, y lo voy a leer textual, a mí realmente me conforta que un movimiento como la de Red Violencia de Género seleccione una comunidad como nosotros. No tenemos mucho tiempo de haber iniciado esta administración y desde el primer día que asumí con orgullo el mandato de la rectoría, créanme, que uno de los temas más importantes que estoy considerando en la agenda de este periodo es poder erradicar cualquier tipo de violencia en el Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar también lo que dijo el doctor Jorge Telles con este objetivo de concientizar sobre la violencia hacia las mujeres y a las propias mujeres también, para romper con ese silencio, para atreverse, para no revictimizarse, para no estar sumidas o sumisas en una situación de esta naturaleza. Vamos a escuchar al doctor Jorge Telles.
Y desde el primer día que yo asumí con orgullo el mandato de la rectoría, créanme que uno de los temas más importantes que estoy considerando en la agenda de este periodo es poder erradicar cualquier tipo de violencia en el Centro Universitario de la Costa. El tema de la violencia es un tema que nos preocupa mucho. No siempre los números y las estadísticas nos ofrecen la realidad que estamos viviendo. Me parece increíble que se diga que en este momento, en esta etapa de la humanidad, exista menos violencia que en el pasado.
Bien, también habló Fabiola Quesada. Ella dijo que también, pues una, y lo dijo también en representación de esta asociación civil, Vida Reavivida. Agradecemos a todos por permitirnos estar este momento y todas las instituciones que se convocaron, así como algunas otras personas que trabajaron desde hace tiempo con la creencia firme de buscar prevenir la violencia. Como bien lo dijo el rector, es la práctica y conocer qué está ocurriendo alrededor de nosotros y buscar erradicar la violencia. Escuchemos a Fabiola Quesada.
Es la práctica, el hecho de estar aquí, bueno, es precisamente conocer qué está ocurriendo alrededor de nosotros y, bueno, siempre en cada día estar aportando de una o de otra manera, buscar que efectivamente ya no haya más violencia, desde las pequeñas prácticas, pero que puedan ser muy, muy buenas y podamos buscar la erradicación de la violencia.
Bien, pues escuchamos a Wendy Figueroa y desde luego también, bueno, se reconoció, perdón, a Fabiola Quesada y ahora vamos a escuchar a Wendy Figueroa, quien también como directora de la Red Nacional de Refugios en relación al impacto y alcance de la campaña Banco Rojo, opinó sobre el hecho de tener un símbolo tan potente como es la banca roja. No solamente es conocer y recordar lamentables feminicidios. Hay en nuestro país varios feminicidios y son 10 feminicidios diarios en México por el simple hecho de ser mujer. Escuchemos.
El hecho de tener un símbolo tan potente como es una banca roja no solamente es reconocer y recordar los lamentables feminicidios que hay en nuestro país, ni más son 10 feminicidios diarios por el simple hecho de ser mujer y cada 2 horas y media una mujer es asesinada en nuestro país. Es decir, mientras estamos nosotras ahorita compartiendo y nosotros, hay alguna mujer perdiendo la vida por el simple hecho de ser mujer y son asesinatos.
También les comento, amigos del auditorio, que durante este evento, esta ceremonia, este evento, como ya escucharon, alguna mujer está perdiendo la vida. Esta campaña surgió en Italia y aprovechando la disposición del rector de la Red Nacional, se puede poner la pintura roja, que significa la sangre de todas las mujeres que han sido silenciadas con la cultura machista y patriarcal. Bien, déjeme comentarle que en la presentación de Banca Roja estuvieron también el doctor Roberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y la Salud, la doctora Rocío Teresita Amparán Salido, secretario de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Jesús Cabral, jefe del Departamento de Psicología, la maestra Emilia Jazmín Vázquez Alejandré, coordinadora de la Licenciatura de Psicología del Centro Universitario de la Costa, Berta Leticia Dueñas Arechiga, directora del Instituto Municipal de la Mujer, la maestra Betsy Valdovinos del Instituto de la Mujer, el licenciado José Luis Chávez de la Unidad de Atención de Violencia, el licenciado Juan Alberto Rojas Díaz, en representación de la maestra Beatriz Barrón del Centro de Integración Juvenil de Puerto Vallarta. Bien, pues este evento muy importante en el que se suma a esta concientización el Centro Universitario de la Costa sobre la violencia hacia las mujeres. Y bueno, quiero comentar, amigos del auditorio, que aquí son bancas esta iniciativa que sale de Italia. En otros lugares, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, de donde yo provengo, son cruces color de rosa ubicadas en varios sectores de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida varias mujeres, tuvieron este símbolo para pedir justicia por la desaparición y muerte de cientos de mujeres. Han pasado más de 25 años, justamente los 25 años en que, en forma personal, yo decidí, mi esposo, mi familia, decidimos salir de Ciudad Juárez por la violencia que se vivía para trasladarnos a este bello puerto. Hace 25 años que se registró el primer caso y las historias de cómo fueron colocándose una a una las cruces de las mujeres que murieron, que fueron los primeros feminicidios, y estoy hablando de los años 80, fines de los 80, cuando comenzó esta masacre. María Luisa García Andrade, madre de una de las chicas, hermana, y bueno, nos contaba cómo fue una de las primeras chicas que desaparecieron, cómo es que se fueron uniendo, y estas historias que aún no terminan en la frontera y que se han extendido a lo largo y ancho de nuestro país, esta palabra feminicidio, que da escalofrío, esta palabra feminicidio, que es impunidad, esta palabra feminicidio, que lamentablemente crece y crece todos los días en nuestro país. Nos vamos, amigos del auditorio, recordándole los libros. Ahí le comento a mi amigo aquí, compañero Daniel Valencia. Recibirá Puerto Vallarta los ecos de la FIL. Así es, la FIL presente aquí también en Puerto Vallarta. Déjenme comentarles que vamos a colocarles aquí en el streaming, los escritores, los autores que vendrán aquí a Puerto Vallarta. Tenemos a Guillermo Trotti, que les vamos a ir dando la semblanza durante la programación de Radio Universidad para que usted conozca un poco de los autores, como Dava Newman. Por cierto, Dava Newman y Guillermo Trotti son una pareja, el argentino, ya les vamos a comentar qué hacen, Juan José Díaz Infante, que también viene a los ecos de la FIL. Para que usted los conozca, para que usted sepa y acuda a las sedes que se han definido para estos ecos de la FIL. Por ejemplo, Guillermo Trotti es presidente de algunas asociaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts y él es como el arquitecto del futuro en el espacio. Así es. De hecho, colabora con la NASA, amigos del auditorio, y mucho tendrá que platicar Guillermo Trotti de sus publicaciones, de lo que a él se dedica. Por otro lado, está Dava Newman, que por cierto, también ella participa en Ecos de la FIL aquí en Puerto Vallarta, comprendiendo el DNA de la tierra. Juan José Infante, que también trae en estos Ecos de la FIL de Puerto Vallarta, en el 50 aniversario de la llegada a la luna, también él habla sobre estos temas. Y bueno, para que usted no se lo pierda, le tenemos, por ejemplo, algunas de las sedes: Escuela de Gastronomía, lo que es la Estación Gourmet. Le enviamos un saludo al chef del Sordo, que pues estará ahí también. Él está como responsable de la Escuela de Gastronomía, la Estación Gourmet de la UDG. Y desde luego, pues también agradecemos a la maestra Paola Cortés Almanza, que también estará coordinando parte de lo que es los Ecos de la FIL. Y pues ahí tiene usted, cuatro importantes autores compartirán su trabajo con los vallartenses, que podrán disfrutar de estas actividades de acceso libre. Felicidades. Ya nos vamos, y ayer por falta de tiempo, y hoy también ya estoy en esto, teníamos esta nota que, por respeto al trabajo de mi compañera Karina Elizondo, y desde luego por quienes esperaban esta información, queremos retomarla y enviar de nueva cuenta un saludo a la Armada de México, a los elementos que refrendaron su compromiso de servir al pueblo mexicano con honor, deber, lealtad y sin condiciones. Ahí estuvieron las autoridades municipales, y vamos a escuchar este reporte con Karina Elizondo. Adelante, Karina.
Comentarles que este pasado 23 de noviembre se conmemoró y reconoció a la Armada de México con autoridades militares, navales, y también asistió el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, y su homólogo de Valle de Banderas, Jaime Cuevas Tello. En su mensaje, el vicealmirante Benjamín Narciso Mar Berman, comandante de la octava zona naval, recordó que hace 194 años nació una armada para todos los mexicanos, siendo precisamente el 23 de noviembre cuando la recién integrada Marina de Guerra mexicana logró hacer efectiva la rendición de tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México. Vamos a escuchar un fragmento de lo que comentó el vicealmirante Mark Berman en este marco de la conmemoración y celebración de la Armada de México.
Hoy sabemos que el patriotismo de nuestros días se forja con actos de solidaridad y de justicia. A casi dos siglos de ser una institución al servicio de México, quienes portamos el uniforme naval, tenemos el mismo amor patrio de aquellos que nos antecedieron, y así lo refrendamos.
Y bueno, en este sentido, el comandante de la octava zona naval en Puerto Vallarta refrendó el compromiso que dijo será con honor, deber, lealtad y patriotismo sin importar las condiciones. Como parte del protocolo de la ceremonia, se rindieron honores a la bandera, entrega de condecoraciones a personal naval por 10, 20, 25 y 30 años de servicio, además de la entrega de premios del torneo de fútbol, culminando con piezas musicales por la banda de música de Puerto Vallarta. Cabe destacar que al acto protocolario asistió el secretario de Seguridad de Gobierno de Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco, en donde pues también estuvo encabezando esta ceremonia en Puerto Vallarta para reconocer la labor que hacen diariamente los que pertenecen a la Armada de México. Es la información que tenemos, Susana, auditorio.
Muchas gracias, Karina. Amigos del auditorio, pues nos vamos. Esté usted pendiente. El próximo 30 de noviembre inicia la Feria Internacional del Libro. Estaremos con programas especiales, desde luego haciendo también algunas transmisiones desde Guadalajara. Que tenga usted un excelente día. Gracias. Incluso tenemos algunos cambios en la programación también, que ya le estaremos informando. En controles técnicos, gracias a Jonathan Ríos. Roberto Hernández, muchas gracias. Daniel Valencia, gracias. Chepe Gómez, José Isabel Gómez, gracias también. Nos vamos, que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.